Muy bien, vamos a tener el momento de la predicación de la palabra. Mantente ahí de pie. Vamos a leer la palabra, lo que tenemos para hoy. Ahí en tu boletín sigue la lectura, lo voy a leer. El pasaje para hoy está en Mateo 27, del 62-66 y 28 del 11 al 15. Voy a leer y tú sigue ahí con tu vista la lectura en tu boletín. Y dice así la palabra del Señor. Dice así, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo a los tres días, resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Esta es la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ilumínanos en esta mañana, ilumina nuestra mente, nuestro corazón para recibirla, Señor. Sobre todo para recibir esa gran verdad de lo que implica tu resurrección, Padre. Nos ponemos en tus manos en este momento. Amén. Pueden tomar su lugar, pueden tomar asiento. Hay momentos en la historia donde, momentos en la historia y a cada momento donde los seres humanos intentan controlar lo incontrolable. O sea, muchas veces como seres humanos queremos controlar lo incontrolable. Y en este pasaje vemos uno de estos intentos. Vemos hombres, autoridades tratando de sellar la tumba de Jesús. Hombres, autoridades tratando de silenciar la resurrección. Pero en este texto que vemos hoy, no solo nos habla de una tumba sellada, sino nos habla de una verdad imposible de detener. Vivimos en un mundo donde constantemente queremos o tratamos de controlar la realidad. O sea, queremos estar en control de todo, queremos controlar los resultados de nuestra vida, queremos controlar las circunstancias que nos rodean, incluso queremos controlar la verdad misma cuando esa verdad no nos gusta, ¿sí? Y hoy vemos esto en todos lados, vemos narrativas que se van construyendo en el tiempo, versiones que se acomodan, verdades que se suavizan, todo con tal de no enfrentar una verdad que nos pueda incomodar o que nos pueda disgustar. Y esto no es nada nuevo, aquí lo vemos en esto que leímos, Mateo 27, 28, donde, como dije ahorita, estos hombres poderosos, porque eran hombres poderosos, líderes religiosos, autoridades políticas, militares, tratan de controlar una realidad para luego reescribirla. Sellan una tumba, colocan guardias, intentan asegurarse que nada extraordinario ocurra. Pero después, cuando lo imposible sucede, cuando Cristo resucita, no se rinden ante la evidencia de esto y más bien fabrican una mentira para ocultarla. Vamos a ver el efecto de esta verdad hoy, de esta verdad que vemos aquí en esta tumba y con estas autoridades, a la luz de tres aspectos, cómo esta verdad de la resurrección no puede ser detenida. Y lo veremos a través de tres aspectos. El primero, el impedimento humano contra la verdad, el primer aspecto. El segundo, la manipulación de la verdad. Y el tercero, el triunfo de la verdad contra la oposición. Entonces vamos a ver este primer aspecto, el impedimento humano contra la verdad. Mira, vemos aquí cuando Jesús ya murió, y sin embargo, después de que Jesús murió, vemos que después de la muerte de Jesús, los líderes religiosos van con Pilato con una gran preocupación. O sea, no importa que Jesús ya murió, pero ellos van con Pilato con una gran preocupación y le dicen, y hasta usan la frase, mientras ese engañador vivía, dijo a los tres días resucitaré. Tú puedes ver que ellos ya, bueno, entre comillas, ya habían logrado su objetivo. O sea, Jesús ya había muerto. Habían logrado lo que habían estado buscando con creces. Habían acabado con Jesús. Sin embargo, van con miedo con las autoridades para decirles. Ellos recordaban esa promesa de Jesús. Hay algo bien interesante aquí, fíjate. Ellos recordaban, estos líderes religiosos, estos fariseos, recordaban la promesa de la resurrección en este momento clave más que los mismos discípulos. De hecho, a los discípulos hasta como que se les olvidó lo que Jesús había dicho. Y sin embargo, los enemigos de Jesús, ellos sí recordaban eso que Jesús había dicho, que Él iba a resucitar. Tenían más presente la palabra de Cristo que sus propios discípulos. Entonces ellos actúan con ansias, con ansiedad, buscan seguridad humana vista a través de una guardia romana, una guardia militar, ¿sí? A través de una piedra de 2 toneladas, más o menos, sellada en el sepulcro, y toda la autoridad política a su favor. El gobernador Pilato, toda la autoridad política a su favor. Vemos un sello humano, piden al gobernador, a Pilato, asegurar el sepulcro, ponen una guardia, sellan la piedra, y esto, todo esto representa la fuerza, representa el esfuerzo humano por mantener a Dios bajo control. Y esto sigue hoy en día, sigue. Pero vemos una gran ironía porque al intentar ellos evitar un engaño, lo que hicieron fue convertirse en testigos involuntarios del milagro más grande de la historia. Y así es el hombre. El hombre intenta controlar lo que Dios ya ha determinado. Y entonces ellos sellan la tumba. Vemos ahorita primero el sello de la tumba. Sellan la tumba para detener el plan eterno de Dios, como si pudieran encerrar ahí al autor de la vida, como si pudieran ellos cancelar la promesa de la resurrección. Pero mira, seamos honestos. Muchas veces nosotros tratamos de hacer lo mismo. Muchas veces tratamos nosotros de posponer una verdad incómoda. Una verdad incómoda, sobre todo una verdad de Dios que nos incomoda. Tratamos de ignorarla. Tratamos de controlar sus implicaciones, pero la verdad de Dios no se puede sellar. Puedes ignorarla, pero no la puedes detener. La puedes resistir, pero no la puedes cancelar. Y ese es el impedimento humano contra la verdad, la fuerza humana contra la verdad. Y ahora vamos a ver entonces, después de este intento, cómo se trata de manipular esa verdad. Vamos al punto número 2, la manipulación de la verdad. Luego ahora vemos la otra parte del pasaje en Mateo 27, ahora sí los guardias, Jesús resucita ya, Jesús resucita de la muerte. Y después de la resurrección ocurre algo sorprendente. Ya vimos el domingo pasado cómo el ángel llegó, cómo la piedra estaba movida, cómo estos guardias quedaron como muertos al ver al ángel y todo esto. Bueno, ¿qué pasa después? Los guardias van y reportan. ¿Qué reportan los guardias? Lo que pasó. ¿Qué reportan los guardias a las autoridades? Lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? La resurrección. que Jesucristo no estaba en la tumba, que la piedra estaba removida, que Jesucristo ya no estaba ahí. Ellos van y reportan la verdad, reportan lo sucedido. Y aquí viene lo interesante de esto. Los líderes que reciben esas noticias, ¿qué hacen? No investigan, no se arrepienten, no dicen, oye, esto sí era cierto. Oye, mira, oye, entonces este hombre tenía razón en todo lo, entonces este hombre era lo que decía hacer. Nada. ¿Cuál es la reacción del poder? ¿Cuál es la reacción de las autoridades? ¿Cuál es? Sobornar a los soldados. Y lo peor, crear, construir una narrativa falsa, difundir una mentira. ¿Cuál era esa mentira? Los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Esa es la mentira más ridícula que puedes escuchar. Y te voy a decir por qué. Hay varios hechos ahí detrás de esta mentira. Mira, pobres, yo me pongo a pensar, pobres guardias, de veras. O sea, yo creo que todo el dinero que les pagaron no vale toda la mentirota en la cual las autoridades los estaban metiendo. Porque mira, si realmente la mentira dice que estaban dormidos, y si estaban dormidos, pues cómo iban a saber quién robó el cuerpo, ¿verdad? Porque decían que los discípulos lo robaron, pero ellos estaban dormidos, según esto. ¿Cómo iban a saber que los discípulos robaron el cuerpo? O la otra, vuelvo a decir, pobres guardias, ¿verdad? Porque si los pusieron ahí para que no movieran la piedra y para que no pasara nada, y si finalmente pasó todo para lo que los pusieron que no pasara, pobres guardias, de veras. Si fallaron en su deber, ¿por qué no los castigan? ¿Por qué no los castigaron? ¿Por qué? Porque la verdad es más peligrosa que una mentira. Y aquí el punto clave es este. Vamos más allá de la evidencia. Mira, es el corazón. Cuando el corazón está endurecido, ninguna evidencia disponible, ninguna evidencia va a producir fe, solo resistencia. Cuando los guardias ven el ángel, la tumba vacía, ellos corren a dar el aviso, pero la respuesta de los líderes, como dije, no fue arrepentimiento, fue corrupción, una mentira comprada. Pero aquí lo que vemos es una ceguera espiritual para ese corazón endurecido. Fue más fácil crear una mentira mal fabricada que rendirse ante la soberanía de Dios. Hay mucha gente que se resiste a creer en el cristianismo. Y esa gente que se resiste a creer en el cristianismo, lo que pone como barreras son las evidencias, ¿verdad? O sea, mucha gente dice, yo creería si las verdades del cristianismo tuviera la certeza o las evidencias de que son verdad. Por ejemplo, dicen que Cristo resucitó. Yo si tuviera alguna evidencia física de que Cristo resucitó, creería. Pero mira, no es cierto, porque más allá de las evidencias, hay corazones que aunque tengan toda la evidencia de que las cosas pasaron así, se siguen resistiendo. Y entonces esto va más allá de evidencias. Es una cuestión de un corazón que no se quiere rendir. Un corazón que no se quiere rendir. Y entonces aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Cuál es la verdad de Jesús que niegas en tu corazón para entregarte totalmente a Él? ¿Cuál es la verdad de Jesús que te incomoda, que no te gusta, para impedirte acercarte y entregarte a Él? Cuando la verdad incomoda, se redefine, se distorsiona, se reemplaza. Porque aceptar la verdad de Jesús con todas sus implicaciones implica rendirse, implica rendición. Mira, hay un himno bien hermoso que se llama La Cruz Excelsa al Contemplar. Seguramente algunos conocen este himno. Y este himno trae una, en la última estrofa, dice algo así: el mundo entero no podrá ser suficiente para dárselo a Dios como agradecimiento. Este amor es tan grande que exige todo el ser. Así dice, pero lo que quiere decir, y en el inglés, en el himno en inglés viene de manera más clara, fíjate lo que dice. Dice, si todo el reino de la naturaleza fuera mío, todo ese reino de la naturaleza sería una ofrenda demasiado pequeña para dársela a Él. Un amor tan asombroso, tan divino, demanda mi alma, demanda mi vida, demanda todo mi ser. O sea, lo que quiere decir esto es que aunque pudiéramos ofrecerle a Cristo todo lo creado, aunque pudiéramos ofrecerle todo eso, sería poco comparado con la grandeza de su amor manifestado en la cruz. Y por eso el corazón resiste entregarse. Un amor tan grande demanda todo el ser. ¿Y cuál es el problema del corazón? El corazón se resiste a entregarle todo el ser. Hay cosas, hay implicaciones de entregarnos a Cristo por completo que no nos gustan. Y el corazón resiste esa verdad de la misma forma. Esta verdad de la resurrección es incómoda porque hay resistencia a entregar todo el ser. No queremos ceder el control de nuestras vidas. Y se manipula la verdad. Y entonces esto nos lleva al tercer aspecto. Pero ahora aquí, ¿qué vemos en esta historia? Algo glorioso. Vemos el triunfo de la verdad. Mira, vemos dos grupos, podemos verlo de esta forma. Vemos dos grupos, los guardias y los líderes. ¿Cómo reacciona cada uno ante este evento? Los guardias, la fuerza, ¿reaccionan con qué? Con temor. Reaccionan dando testimonio de lo que pasó. Ellos podían haberse querido proteger y decir otra cosa, pero ellos dijeron lo que realmente pasó. Ellos reaccionan con temor y testimonio, pero ¿cómo reaccionan los líderes? Los líderes reaccionan con rechazo y con manipulación por ese gran problema de rechazo del corazón. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el portento de la resurrección va más allá que sea simplemente un hecho histórico o una cuestión de evidencias. La verdad de la resurrección es una confrontación espiritual. Es una confrontación espiritual. Simple y sencillamente, o la crees con todas las implicaciones que tiene creerla, o la rechazas. No hay términos medios. Y finalmente aquí vemos que en el texto termina de una manera triste. Fíjate, dice en el Mateo 28:15, dice, ¿qué hicieron los soldados? Pues se quisieron proteger. Dice, los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, o sea, decir la mentira. Y dice Mateo, esto me llama mucho la atención de Mateo, ¿cómo lo pone? Mateo dice, esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Es bien representativo que Mateo ponga esto porque el evangelio de Mateo, Mateo es un judío de cepa, o sea, era un cobrador de impuestos y era un judío de cepa, y él precisamente escribe este evangelio principalmente cuando lo escribe para los judíos. Y él como que pone de manera triste esa línea donde dice, esta es la versión que ha circulado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero no solo ahí, sino que a través del tiempo el mundo se siguen inventando mentiras modernas, narrativas diferentes. ¿Para qué? Para ignorar la gloria de Dios, para ignorar a Jesús, a través de muchos movimientos, a través de actitudes como el materialismo, a través de movimientos de pensamiento como el relativismo o la simple indiferencia. Entonces mira, finalmente ¿qué vemos aquí? Finalmente vemos que a pesar de la guardia, a pesar de la piedra de 2 toneladas, a pesar del sello de Roma, a pesar de las mentiras fabricadas, la tumba está vacía. Aunque sellaron la tumba, aunque pusieron guardias, la tumba está vacía. Y la gran verdad es que Jesús resucitó de la muerte. Y si Jesús resucitó de la muerte, ¿qué quiere decir? Que el gran sacrificio de Jesús para pagar tus pecados, para pagar mis pecados, pasados, presentes y futuros, la resurrección es el sello de aprobación de Dios, de que ese sacrificio ha sido aceptado. Es el sello de aprobación de Dios, de que el pecado ha sido vencido, ha sido el sello de aprobación de Dios, de que la muerte ha sido derrotada y ha sido la gran evidencia que la salvación está disponible. La resurrección es el clímax de nuestra fe. Si Jesús no se hubiera levantado de la muerte, hubiera sido simplemente un gran mártir, un mártir más que murió por amor por los que lo seguían. Pero Jesús no es ningún mártir. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al resucitar, Dios ha dado su sello de aprobación. Ha sido pagado en su totalidad. Pero mira, lo más importante es la resurrección. Como dijo ahorita, el último enemigo del hombre, el enemigo más mortal de toda la historia de la humanidad, ha sido derrotado. Y ese enemigo es la muerte. La muerte. Y hoy en día, si tú estás enfrentando la muerte de un ser querido que murió en Cristo recientemente, seguramente estás sufriendo por eso. Duele, es lo que más puede doler, perder a alguien, porque la muerte es el peor enemigo. O estás con miedo a la muerte, o estás con miedo de que te pase algo, o estás con miedo de no sabes qué va a pasar después si llegas a morir. Esa es la razón por la que Jesús venció a la muerte. Como la más grande fuente de esperanza, porque Cristo al vencer a la muerte, por medio de su propia muerte, pero por medio de su resurrección, nos da, nos garantiza la vida eterna. Entonces, no adoramos a ningún mártir, servimos a un rey intercesor que tiene el poder para transformar la vida más quebrantada. No solo es que la verdad de Cristo ganó, esa verdad viene a salvarnos. Entonces, mira, con esta verdad que viene a salvarnos, ¿qué vas a hacer tú con la verdad de la resurrección? ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Pudiera ser como los líderes? ¿Escuchar esa verdad pero resistirla? ¿O preferir tener una narrativa más cómoda? ¿O querer mantener el control en lugar de rendirte? ¿O puedes responder con fe, reconociendo que eres pecador? Reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo. Reconociendo que necesitas un salvador. Reconociendo que tú estás dispuesto a entregar todo tu ser, toda tu vida ante ese que resucitó. Porque hoy no estamos frente a una tumba sellada. Estamos frente a una tumba vacía y esa tumba vacía nos está llamando hoy. Estos hombres intentaron sellar la tumba, intentaron silenciar la verdad, pero fallaron. Pero cuando Dios actúa con poder, no hay piedra que lo detenga, no hay sello que lo limite y no hay mentira que lo pueda opacar. Y esa verdad sigue proclamando que Cristo vive y que Cristo viene a salvar a todo aquel que cree en Él, que se rinde a Él. Porque la verdad de tu Hijo no pudo ser detenida, no pudo ser sellada, no pudo ser silenciada. Gracias porque Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó con poder venciendo a la muerte. Y reconocemos, Señor, que muchas veces hemos resistido tu verdad, hemos querido controlarla, hemos querido acomodarla. Y te pedimos perdón por la dureza de nuestro corazón. Te pedimos que por tu gracia nos concedas un corazón humilde para creer. Y para aquellos que hoy escuchan tu voz, obra en ellos con tu espíritu, abre sus ojos, convence sus corazones y llévalos a confiar en Jesús. Que salgamos de aquí no solo conociendo la verdad, sino viviendo en ella, proclamándola y descansando en la obra de Cristo, porque Él vive y porque en Él hay perdón y esperanza eterna. Y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.